Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 203. El Field Security Blogger ha congregado en Madrid a más de 200 expertos en seguridad y bloggers interesados en el mundo de la tecnología, con una de las principales conclusiones a la que se ha llegado consistente en la relativa a la situación del mercado de la seguridad y la necesidad de contar con mayor protección. Así lo comentaron especialistas como Bruce Neyer, al que también parte del equipo del Guardián tuvo el privilegio de conocer y verla en directo desde Bilbao, una de las conferencias en las que ha estado en España. Como decimos, un evento que reunía en Madrid a más de 200 personas vinculadas al mundo de la seguridad de la información, con una mesa redonda en la que estaba Bruce Neyer como principal protagonista, un auténtico blogger y uno de los principales gurús de la seguridad informática, acompañado por Andy Willingham, también uno de esos expertos en seguridad destacados, Antonio Ortiz, el cofundador de Weblogs SL, Steve Regan, un editor de seguridad para Tech Herald, y también algunos otros periodistas y personas como Ero Carreras de Ispasec, que allí debatieron lo que es la actual situación de la seguridad y el futuro. Muy buenas a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta edición número 203 de El Guardián. Cita con la seguridad por excelencia, cita en formato podcast, programa de radio, como lo quieras escuchar. En cualquiera de los casos, el saludo que te transmite quien ahora mismo te acompaña, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de personas que hacemos posible El Guardián, en lo que es, como te digo, una cita ineludible, una cita que nos ofrece la oportunidad de estar al día en lo que a seguridad se refiere. En el día de hoy, por supuesto, que hablaremos de este evento celebrado en Madrid, organizado por Panda Security. Y precisamente tendremos la oportunidad de escuchar a una persona muy relacionada con Panda Security desde el Departamento de Comunicación, que nos va a hablar sobre una campaña de los menores en la red, cómo proteger a estos menores y algunas otras estrategias. Se trata de Yolanda Ruiz, que nos hablará en la sección de Seguridad a Fondo. Pero eso será dentro de unos instantes, porque en primero comenzaremos con la sección de actualidad, las noticias seguras. También tenemos por aquí a nuestro compañero Miquel Carmona, que nos hablará de seguridad en software libre. Y Rafa Martínez, nuestro director, que conectará con Panda Labs para que nos transmitan las últimas novedades, las últimas noticias referentes a virus, gusanos y troyanos. Todo esto y mucho más es El Guardián, y ese mucho más en parte es a todas las personas que nos escucháis, que por supuesto tenéis la oportunidad de participar, de escribirnos, de hablar, de comentarnos tanto las noticias que damos como las que quizás se queden en el tintero y que por algún motivo pues podáis darle mayor importancia y recordárnosla a través de las formas de contacto habituales. Esas formas de contacto que están expuestas en la página web del Guardián, cuya dirección es elguardian.euskadigital.net, y que ahora brevemente te recordamos. El correo electrónico, prácticamente igual que la web, cambiando el punto por la arroba, es decir, elguardian@euskadigital.net, y el buzón de voz, que también nos van a recordar.
Panda Security te ofrece El Guardián.
es eso, ya lo habíamos escuchado, el recordatorio de Panda Security. Lo que ahora queríamos recordar es ese buzón de voz, que es el 94-483-2582.
En el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Ahí está el recordatorio del teléfono mezclado con la sintonía. Como decimos, 94-483-2582. Y una vez recordadas esas formas de contacto, una vez ya puestos en antecedentes sobre qué es El Guardián y qué es lo que vamos a poder disfrutar en esta edición 203, ¿qué te parece si comenzamos ya con los auténticos contenidos del programa? Y como siempre, comenzamos con la actualidad, las noticias seguras. Y una de las noticias más comentadas esta semana es la que hace referencia a la seguridad en Windows 7. Sí, ese futuro sistema operativo, todavía no presente de forma oficial, sí presente de forma beta, en forma experimental, y que con esa salida de las primeras versiones de prueba, las primeras versiones beta, empieza esa preocupación por la seguridad y las características de lo que es este nuevo sistema operativo, que tratará de mejorar el poco éxito que ha tenido el Windows Vista. Y es que la seguridad es un pilar fundamental de todas las versiones de Windows, desde la versión de Windows XP Service Pack 2, tal como lo fue para Windows Vista, y es por eso por lo que las características de Windows 7 también tratan de trabajar aspectos de la seguridad. Si bien Windows 7 y Windows Vista comparten ciertas características de seguridad, también hay diferencias y mejoras en lo que se refiere a la futura versión de sistema operativo, el Windows 7. En lo que puede ser como punto de partida una de las características que más polémica trajo entre los profesionales de la tecnología desde el lanzamiento de Vista. Se trata del User Account Control, o conocido también por su abreviatura UAC, que muchos administradores de sistemas lo odian y otros dicen que lo aman. La verdad es que resulta ser un mecanismo de prevención entre los usuarios, y quizás la pregunta obligada es ¿por qué un usuario normal necesita permisos administrativos? Esas preguntas que todos los que hemos utilizado en alguna ocasión Windows Vista pues nos hemos hecho al ver por qué nos pregunta absolutamente por todo lo que queremos instalar y hacer en este sistema operativo de Microsoft. Pues bien, a ese respecto aclararemos que en el Windows 7 el sistema de control de acceso a usuarios no ha sido eliminado, pero lo que se ha hecho es agregar funciones. Funciones que de alguna manera tratan de hacer que el control sea más eficiente y esas repetidas y aburridas preguntas no aparezcan constantemente en la pantalla. Esa es una de las promesas del futuro Windows Vista, al igual que otras promesas que Microsoft tratará de hacer para convencer a los usuarios de la idoneidad del nuevo sistema operativo frente a la amenaza, a la competencia que le está llegando y con mayor fuerza, sobre todo desde GNU Linux, también desde otros entornos como macOS y los sistemas operativos del futuro, los sistemas operativos para telefonía móvil. Al respecto del Windows 7, diremos que es la primera vez que en el desarrollo de un sistema operativo Microsoft decide que solo hay una versión beta. Es lo que ha anunciado referente al Windows 7, que pasará de la beta directamente a la Candidate Release. Podéis encontrar más información sobre esa cuestión, el paso de la versión de Windows 7 a Candidate Release, sobre el fin de las versiones beta, en la página web del Guardián, guardian.euskadigital.net. Pero de los sistemas operativos hay que hablar también de los navegadores, los que pues posiblemente sean los sustitutos de un sistema que con el paso del tiempo cada vez es menos importante dentro de las computadoras, dentro de los ordenadores, y va cobrando más protagonismo el sistema operativo que utilizamos. Así diremos que también recientemente se producían actualizaciones en el navegador Firefox, y Google también reconocía fallos y que estaba trabajando para poner parche a algunas de las versiones de Chrome, como la 1.0.153 y versiones anteriores, que cuando están corriendo sistemas como Windows XP con Service Pack 2 tienen importantes fallos. Fallos que ya se han sido divulgados desde el pasado 27 de enero y que ahora tenemos una serie de actualizaciones que permiten que estemos con mayor seguridad cuando utilizamos el navegador web de Google, el Google Chrome. Y si eres oyente del Guardián, también habrás escuchado un término como el clickjacking, que hemos comentado en alguna ocasión. Ya sabes que es ese ataque a los navegadores que se produce relativamente en fechas recientes y que trata, pues de alguna manera, de robar información a un usuario precisamente con el uso del navegador web. Pues bien, ya el año pasado, con la conferencia de seguridad celebrada en Nueva York, se veía cómo los especialistas investigaban lo que es el clickjacking, esta interacción que se produce en sitios web en los cuales los atacantes tratan de robar la información entrando en dentro de los ordenadores atacados. Y en Nueva York precisamente se mostraba algunos de los ejemplos de clickjacking, como por ejemplo las de incluir enlaces que parece que apuntan a una imagen de Flickr, pero que en realidad lo que se hacen es dirigir a un servidor de descargas conducidas que contienen ciertas amenazas. Unos tipos de ataque que pueden ser utilizados cuando se interactúa con servicios web en los que ya no se ha validado de las formas en las que podemos tener acceso, y que por tanto pues tienen ese peligro. Lo que siempre comentamos del Guardián para prevenir estas cuestiones es navegar en portales web legítimos, en portales web fiables, donde conocemos qué enlaces se pueden encontrar y a qué páginas web podemos ir a navegar. Y de Nueva York nos vamos a Madrid. Allí tuvo lugar el Field Security Blogger Summit, un congreso, una conferencia celebrada en Madrid, en la que más de 200 expertos de seguridad y blogger estaban allí hablando del mundo de la tecnología, del mundo de la seguridad, y con el gran protagonista de Bruce Schneier, este norteamericano con su famosísimo blog que es una auténtica influencia para muchos otros bloggers y para muchos otros expertos, especialistas y personas que estamos interesados en el mundo de la seguridad. Tampoco faltaron personalidades como Sebastián Muriel, que es el director general de Red.es, comentando que el 80% de los problemas de seguridad se resuelven con sentido común. Una afirmación con la que estamos completamente de acuerdo, es ese sentido común que, por supuesto, hay que aplicar a la seguridad. Y por poner algunos de los ejemplos, algunos de las frases que Bruce Schneier pudo compartir con el resto de periodistas y asistentes a ese First Security Blogger Summit, podríamos decir que referente a la pregunta sobre backup y actualizaciones de todos los programas, es lo que destacaba Bruce Schneier como lo más básico que debe hacer un usuario para evitar riesgos de seguridad. También Bruce Schneier hablaba del hincapié en la educación como principal vía de solución y de esos, como digo, copias de seguridad que debe ser necesario aportar, aplicar.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y vamos ya con la última noticia seleccionada esta semana referente a las estafas a través de los mensajes cortos. Y es que cada vez estamos viendo que más páginas web aparecen con programas gratuitos que tratan pues precisamente de eso, de que enviemos SMS. Pues bien, existe una página distinta para cada aplicación en la que se encuentra disponible un instalador modificado de programa para el envío de mensajería SMS. Para recibir el código, el usuario debe enviar entre 2 y 4 mensajes cortos a un número específico y luego deberá recibir el código de instalación. Los costes de cada SMS pueden variar entre los 2 a 8 euros dólares dependiendo del país. Una técnica utilizada por distintos sitios web que se denomina SMS Scam, la estafa del SMS, y sucede cuando se intenta engañar al usuario a través de mensajes cortos. Generalmente a cambio de un beneficio económico, como sucede en los envíos también de emails, donde se engaña al usuario para que transfiera un dinero a una cuenta bancaria con la promesa de que luego recibirá mayores beneficios. una estafa más que también utiliza otro canal más, que no es la primera vez que sucede, pero sí que de alguna manera podemos destacar cómo hay una proliferación de páginas web, un crecimiento de páginas que hacen referencia a ese timo del SMS, así que precaución cuando a través del envío de SMS nos prometen dinero. Ahí podíamos enlazar con la noticia anterior del director de Red.es de utilizar el sentido común y que realmente poca gente da duros a cuatro pesetas, como se decía antiguamente en ciertos lugares del mundo, o lo más parecido a eso, es decir, que nadie regala nada así sin conocernos, así que mucha precaución. Tampoco es que sea tajante esa afirmación de que nadie regala nada, pero sí que podíamos sospechar o de alguna manera pues tener ese sentido común y esa precaución siempre necesaria y especialmente importante en la seguridad y por supuesto en la seguridad tecnológica por extensión, y porque así te lo recordamos y te lo comentamos en El Guardián, que en estos instantes, cuando ya pasan 20 minutos desde el inicio del programa, vamos a dar un acceso directo, no a las noticias seguras como las que hemos disfrutado hasta ahora, sino a la sección de más tiempo dedicamos a un aspecto concreto en el día de hoy, a la seguridad de los menores. Va a ser gracias a la sección Seguridad a Fondo.
Hoy en El Guardián queremos hablar de seguridad. Es algo habitual hablar de seguridad, pero quizás de una forma muy técnica, hablando de códigos maliciosos que siempre se cuelan en nuestro ordenador y saber la forma de hacer frente a ellos para que no lo hagan la próxima vez. En esta semana hemos conocido una campaña que ha puesto en manda Panda Security, de la mano también de otras entidades que colaboran, de cara a proteger a los menores en la red. Por ello vamos a pasar los próximos minutos, vamos a charlar un rato con la directora de comunicación de Panda Security, Yolanda Ruiz. Muy buenas tardes, Yolanda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenida al Guardián, bienvenida a Euskadi Digital, encantados de tenerte por aquí. Y siempre pues es un placer poder compartir cosas tan interesantes, iniciativas tan pues bien pensadas, porque la verdad es que es algo que todos decimos que hay que proteger a los menores, pero hasta que no te pones en marcha, pues quizás pues es el momento ya más adecuado para poder dar forma a todo esto. ¿Cuáles son los objetivos que os habéis marcado desde Panda Security para esta campaña?
Bueno, pues básicamente nosotros hemos llevado a cabo un estudio, una tipo encuesta online que hemos hecho entre diferentes padres del País Vasco, porque queríamos conocer cuáles eran desde su punto de vista los principales peligros a los que ellos creían que se enfrentaban sus hijos en la red. Queríamos conocer esa realidad más de cerca para poder de alguna manera y desde nuestro punto de vista más de responsabilidad social corporativa saber o definir qué tipo de acciones podíamos emprender o llevar a cabo para ayudarles en la educación por una Internet más segura. Sabemos además que nuestros hijos pues se utilizan Internet de forma prácticamente diaria, que son, como nosotros les queremos llamar, la generación digital, porque han nacido prácticamente con un ordenador debajo del brazo, y que es una herramienta fantástica para que la utilicen dentro de su educación y de como herramienta para mejorar y para ampliar sus relaciones sociales. Eso sí, siempre utilizándola con un buen criterio educativo, con un criterio acerca de cuáles son las principales amenazas de la red, sabiendo controlarlas, sabiendo prevenirlas y evitarlas.
Pues desde luego que son unos puntos básicos, y además yo creo que incluso pues padres y madres que quizás pues no llegan tanto a lo que sus hijos e hijas manejan, porque esa es una de las cuestiones, Yolanda, me imagino que lo habréis detectado vosotros también, que muchos aitas y amas, muchos padres y madres pues dicen, es que mi hijo, mi hija pues maneja el ordenador con una soltura que ya me gustaría a mí saber. En fin, eso sí que suele ser la primera traba quizás para que quiten ese miedo, ¿no? Ese primer freno que les da la tecnología, ¿no?
Sí, efectivamente. Ese es uno de los principales obstáculos que hemos detectado en esta encuesta que hemos realizado. Y es que no todos los padres están utilizando ordenadores, no todos los padres utilizan Internet. Y de los que lo utilizan, algunos de ellos tienen unos conocimientos no muy avanzados. Es decir, que de Internet conocen lo que son los buscadores, por ejemplo. Pero cuando los preguntas acerca de otros sitios más de estos que llamamos 2.0, por ejemplo, tipo redes sociales, tipo blogs, etcétera, pues ese porcentaje de padres que afirman que lo conocen o que lo usan o que están en alguno de ellos va disminuyendo. Uh-huh. Efectivamente, si nosotros pues no conocemos, no estamos familiarizados con el medio, va a ser bastante más complicado que podamos educar a nuestros hijos. Por eso esta campaña que nosotros hemos lanzado y que después te contaré un poquito más, tiene tres tipos de públicos diferentes. Por un lado tiene los propios niños, porque por la cercanía que tienen con Internet y con los ordenadores, pues seguramente el mensaje les va a llegar de forma mucho más directa y de forma mucho más cercana, pero también tiene como objetivo a los padres y a los educadores, porque consideramos que desde los colegios, donde ya en muchos de ellos se ha integrado las aulas informáticas como parte de la formación y educación de los niños, pues desde su punto de vista también se puede estar desde el colegio, desde los institutos, fomentando esa educación en seguridad.
Pues antes de conocer los datos y las distintas áreas que habéis diseñado para esta campaña, Yolanda, me gustaría conocer un poco los datos de los que habéis partido. Habéis realizado, como decías, ese estudio entre padres, madres y usuarios de ordenadores menores aquí en el País Vasco, en Euskadi. Y por ello, pues sí que me gustaría pues compartir y que nos ofrecieras esos datos, los más destacados de todo ese estudio.
Vale, perfecto. Pues mira, este estudio lo hemos realizado, por un lado, a nivel nacional y, por otro lado, hemos extraído aquellos datos que correspondían a respuestas de padres, específicamente del gobierno vasco. En final, en total, hemos entrevistado a 1.386 padres, de los cuales 485 eran de allí, del País Vasco. Les hemos preguntado diferentes cosas. Por ejemplo, primero para saber en qué sector trabajaba, si pertenecía a la docencia o no, si pertenecía a la docencia, si se hacían acciones educativas sobre Internet y seguridad, si a todos los padres les hemos preguntado si hablan sobre seguridad en Internet con sus hijos, si conocen herramientas que puedan ayudarle a proteger a los hijos, etcétera. En cuanto a los datos más destacados que extraemos nosotros dentro de este estudio es que el 69% de los padres del País Vasco controla en parte o totalmente, o es lo que nos han contestado, lo que están haciendo sus hijos en Internet. Esto es una cantidad bastante elevada. También hay que tener en cuenta que hemos entrevistado a aquellos que ya utilizan el medio, porque esta encuesta se ha hecho de forma online. Y bueno, pues de estos que utilizan el medio, que utilizan Internet, pues todavía hay un 30% que nos ha dicho que no controla en absoluto lo que sus niños hacen cuando se conectan a Internet. Esta cifra, sin embargo, pues bueno, ha sido superior en 4 puntos a lo que nos ha salido la media de otras comunidades autonómicas, que se situaba en el 65%. ¿Qué más? Les hemos preguntado cuánto sabían de Internet y un 65% nos dicen rotundamente, además, que saben más de Internet que sus hijos. Pero cuando ya empezamos a rascar un poquito más sobre los detalles acerca de ese conocimiento del medio, solo un 47% nos ha dicho saber qué es una red social y solo el 35% nos ha dicho que es miembro de alguna de ellas. Por otro lado, un 81% de los adultos vascos preguntados cuyos hijos chatean en la red ha afirmado saber con quién conversan online y un 52% dice conocer el nick o el seudónimo con el que su hijo se conecta a estas plataformas de mensajería instantánea o chat. El dato quizá que más nos ha preocupado es que solamente uno de cada cuatro padres vascos nos han dicho que utilizan soluciones de seguridad para niños en sus PCs y esta cifra, pues bueno, coincide con la media que nos ha salido del estudio del resto de comunidades autónomas. Cuando les hemos preguntado, por último, cuáles son para ellos las principales amenazas para sus hijos en la red, nos han contestado mayoritariamente, con un 35%, que el contactar con desconocidos. Les preocupa muchísimo que sus hijos, dentro de esas redes sociales o chats, pueden estar entrando en contacto, relacionándose con gente que realmente no conocen. En segundo lugar, se lo ha llevado el acceso a la información no adecuada, es decir, que cuando nuestros hijos están navegando por internet puedan entrar en una página con contenidos eróticos, con contenidos relacionados con temáticas delicadas como temas de religión, temas de armas, con temas venta de drogas, por ejemplo, o con otro que hagan apología de problemas tan serios como puede ser la bulimia o la anorexia. El tercer puesto se lo ha llevado la entrega de información personal, es decir, a los padres les preocupa que sus niños den información profesional sobre ellos, información personal sobre ellos, sus padres, su casa, etcétera, en internet. Y en último lugar, con un 14%, les preocupan los virus, los gusanos, los troyanos y, en fin, las amenazas más comunes de las que solemos hablar prácticamente casi siempre en, y que es post populi en lo que es la sociedad española.
Unos datos además bastante reveladores y bastante ciertos, porque evidentemente lo que les importa es la integridad de sus menores y ciertamente, pues aunque en este caso, pues en este caso desde luego lo primero es los hijos y las hijas y, bueno, pues la seguridad informática, si se echa el ordenador porque entra un código malicioso, pues bueno, ya se arreglará o ya se buscará una solución, así que sin duda pues sí que son datos interesantes de conocer y también bastante esperados desde ese punto de vista, porque sí que hacen una buena foto de lo que lógicamente deberíamos de pensar. Yolanda, desde Panda Security, ¿cómo habéis dimensionado, cómo habéis diseñado esta campaña? Y coméntanos un poquito ya más por dentro cómo es esta campaña.
Pues mira, la campaña que hemos titulado Menor en la Red, un juego de niños entre interrogantes, tiene un site, tiene un portal que se puede acceder a él a través de www.menoreslared.com y lo hemos dividido en tres partes. Lo hemos dividido segmentando un poquito las visitas que llegan en función del perfil. Por un lado, tiene una entrada hacia una parte que está dedicada a profesores o educadores, hay otra parte dedicada a padres y otra dedicada a niños. En cada una de esas partes se busca solucionar dos cosas. Tenemos que tener en cuenta que lo que hemos obtenido como conclusiones de este estudio es que la seguridad o el aumento de la seguridad de nuestros niños en internet tiene dos vertientes. Una, que desde el punto de vista de fabricantes de seguridad podemos cumplir o que podemos cubrir, que es la seguridad contra virus, gusanos troyanos, el control parental o la instalación en buen firewall, y otra que no se puede cubrir con un software de seguridad, que tiene que cubrirse a través de la formación y la educación que hablábamos anteriormente. En cada una de estas zonas, tanto para padres como para educadores como para niños, lo que hemos hecho ha sido colocar de forma totalmente gratuita y sin tener que rellenar ni dejar ningún dato personal, diferente material que los visitantes se pueden descargar y se pueden leer en forma de consejos súper asequibles para todo el mundo, donde en cada lenguaje de cada uno de ellos les explicamos cómo aprender cuáles son los problemas sobre internet, cómo intentar paliarlos mediante la educación, el diálogo, cómo, por otra parte, podemos poner en nuestro ordenador herramientas que nos ayuden en esa labor de protección y cuáles son las principales herramientas que hay en el mercado, por su propia parte, de ofrecer las herramientas gratuitas de Panda en sí mismas.
Pues desde luego una buena forma de informar, en este caso, a toda aquella persona que necesite pues algo adicional, el entender un poquito mejor qué es esto de los ordenadores, de internet, e incluso pues conociéndolo poder tener o ampliar esa seguridad, que sin duda pues es algo importante. Yolanda, ¿te atreverías a ofrecer algún consejo así sencillo dentro de los que habéis destacado que podamos decir, algo que sea sencillo de explicar?
Pues sí, por supuesto. Por un lado, bueno, para padres la verdad es que son muy, muy, muy sencillos. Pensamos que, y son uno de los consejos que nosotros ofrecemos, que lo mejor es potenciar el diálogo con los hijos. Es muy difícil pensar que, sobre todo los adolescentes, cuando se sientan delante de un ordenador, pues vayan a tener siempre la figura paternal al lado, ¿no? Aunque es positivo, al final pensamos que los niños tienen que disfrutar de una libertad navegando. Pero si de alguna manera los padres saben cuáles son los peligros, hablan de ellos con sus hijos y establecen un diálogo de confianza de forma que si los niños encuentran alguna dificultad o algo raro se lo cuentan a los padres, pensamos que es una buena forma de poder evitar esos peligros. También les decimos a los padres que instalen un buen software de seguridad. Para nosotros es imprescindible que tenga tres patitas. Lo que es el antivirus, que conocemos todos, lo que es el control parental, es decir, un software que nos ayude a decirle a nuestro hijo por qué páginas puede navegar o no, de forma que cuando el niño vaya a entrar a una página con contenidos que no le conviene, pues este software le impida esa entrada. Y por otro lado, también contar con un buen firewall que evite que se conecte gente desde fuera a nuestra red. Para educadores, sobre todo estamos haciendo muchísimo hincapié en que en el centro educativo se hagan acciones de educación a través sobre la seguridad. De hecho, otra de las patas de esta campaña, no solamente online, sino que ofrecemos a todos los colegios del País Vasco que lo soliciten, tanto material gratuito con esos consejos en forma de folletos que puedan distribuir gratuitamente a niños y padres, como si lo solicitan el que vaya un experto de Panda a dar una charla educativa acerca de esos peligros de Internet. Y el resto, pues que en esas clases educativas se esté con los alumnos, se les explique las cosas básicas y de forma muy clara, y de alguna manera que no sea una charla que se hace un día y luego se olvide, sino que en esas clases donde utilizan todas las plataformas tecnológicas vayan haciendo hincapié durante todo el curso acerca de los principales conceptos en seguridad de la información. Y a los niños, pues el principal consejo, nunca hables con extraños. Esto es como lo que nos decían a nosotros cuando éramos pequeños, de si alguien en la calle se te acerca y no le conoces, no te vayas con él, ¿no? Pues ese es el principal consejo, que no abran correos electrónicos que vengan de gente que no conozcan, que no agreguen como amigos en las redes sociales a gente con la que no tengan contacto, y sobre todo, muy, muy, muy importante, que en cuanto detecten que algo extraño les está sucediendo en la red, algo que se sale fuera de lo común, o alguien a quien no se conoce que está intentando quedar con ellos, por ejemplo, o que les pide fotos o información personal, que lo comuniquen inmediatamente a sus padres para que entre ambos puedan evaluar y ver si realmente es alguien conocido o alguien desconocido, en cuyo caso recomendamos pues suspender todo tipo de comunicación.
Pues esos son los consejos, sin duda, interesantes para cada uno de los sectores, tanto educadores como padres y madres, como los menores, los niños y niñas, que sin duda pues todos tienen algo que aprender, y desde luego pues siempre está bien, aunque creamos que sabemos todo en torno al mundo de Internet, al mundo de la red, pues que podamos consultar estos consejos que de una forma pues tan interesante estáis proporcionando a través de esta campaña. Yolanda, para finalizar me gustaría que recordaras, lo decías antes, pero que recordaras la página web a través de la cual pues ahora mismo cualquiera que nos esté escuchando puede contactar y poder acceder a todo lo que hemos comentado aquí.
Por supuesto, la dirección en web es www.menorenlared.com.
Pues ahí está esa página, www.menorenlared.com, el sitio especial que Panda pues ha dispuesto para que se tenga acceso a esta campaña, que sin duda pues esperemos, y estoy además totalmente seguro que va a dar muy buenos resultados. Yolanda Ruiz, directora de comunicación de Panda Security, muchísimas gracias por estos minutos que nos habéis dedicado, y a seguir adelante con vuestro buen trabajo.
Muchísimas gracias a ti siempre, y bueno, pues esperemos que entre todos consigamos aumentar esa confianza en Internet y que nuestros niños cada vez más utilicen la red.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
¿Quieres proteger tu ordenador, pero no quieres que vaya lento?
Nuevo Panda Security 2009. Máxima protección con el menor consumo de recursos. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Happens to
sintonía de la seguridad en software libre, después de esa pausa musical que espero que haya sido motivadora, aunque me temo que he metido ligeramente la pata en el final de la canción. Ya me corregirá Miquel si es así o no es así. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal estamos?
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Efectivamente, has dejado ahí el... Esta canción tiene una paradita en medio y ya has pensado que acababa ya, ¿verdad?
Pensaba que ya acababa y estaba
ahí, quedaba la parte final.
Estaba ahí preparado yo y con ganas de motivarte y ponerte la canción favorita, una de esas canciones que te gustan. La verdad es que tenemos poquito tiempo para disfrutar de la seguridad en software libre con la extensión que esta sección y esta temática se merece, pero pues debido a esa entrevista y que todavía tenemos que conectar con Panda Labs, vamos a tratar de ser breve y directamente vamos al grano. ¿De qué vamos a hablar hoy y las próximas semanas?
Bueno, pues hemos finalizado ya el tema relativo a Ubuntu, seguridad en Ubuntu, la que hemos tratado en las semanas anteriores. Pues he preparado un nuevo tema para hablar de una distribución pues no muy conocida, bueno, conocida, quizás no demasiado utilizada. Me refiero a la distribución Open Solaris, que está basada en la conocida el sistema Unix Solaris de la empresa Sun Microsystem. Tiene una serie de herramientas específicas y diseñadas por Sun Microsystem relativas al tema de la seguridad para mejorar la seguridad dentro de esta distribución. En concreto, Open Solaris, bueno, es la parte libre que han liberado para el tema de desarrollo, que luego integran dentro del sistema operativo Solaris, que es el que vende Sun Microsystem a las empresas. Y bueno, esas partes también, efectivamente, las partes de seguridad también están liberadas en Open Solaris. Para que gracias a la comunidad y con el apoyo de la comunidad de software libre pues se puedan desarrollar estas herramientas, mejorar y tener más aplicaciones.
Me parece que va a ser un tema prometedor. Ahora, como digo, por razones de tiempo, pues no vamos a entrar en más detalles esta semana, pero sí que prometemos que en el futuro pues trataremos de hablar de esta distribución Open Solaris, que está influenciada por un auténtico clásico en el mundo Unix y que, por tanto, pues un auténtico influenciador en lo que es el mundo GNU/Linux, como ha sido Solaris, y esta versión Open Solaris ya en formato libre, ¿verdad?
Sí, efectivamente, y solamente quiero añadir nada más para finalizar, que hay una dirección en castellano, además, que me parece muy interesante para que todos nuestros oyentes pues puedan indagar más en el tema y pues entrar en conocimiento de esta distribución. La dirección es es.opensolaris.org.
Bien, pues tomamos nota de esa dirección, que por supuesto recordaremos a partir de la próxima semana y en aquellas secciones de seguridad en software libre en la que hablemos de Open Solaris y las cuestiones relacionadas con la seguridad en GNU/Linux, concretamente en esta distribución. Muchas gracias, Miquel, y me imagino que seguirás con la edición 203 del Guardián escuchando el resto de contenidos.
Sí, por supuesto que sí.
Pues ahora nos vamos, si te parece, Miquel, y si le parece a todos los oyentes, a las alertas de seguridad. Y como todas las semanas llegan esas sirenas que nos alertan de la seguridad, y no todas las semanas hemos tenido la fortuna de contar con Panda Labs directamente hablando. Sí que desde Panda Labs han conectado con el Guardián para traernos la información de los últimos virus, gusanos, troyanos y otras amenazas, pero concretamente en el día de hoy, gracias a la conexión que en unos instantes va a realizar nuestro compañero y director Rafa Martínez, vamos a tener ese privilegio una vez más de escuchar esas últimas novedades. Así que directamente te saludamos, Rafa, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Iñaki, muy buenas tardes a todos los y las oyentes de El Guardián. Estamos como casi todas las semanas, estas dos últimas no ha podido ser, pero ahora sí que ya vamos a contactar con Panda Labs para conocer en la voz, en este caso de Xavier Francisco, esa actualidad, esos códigos maliciosos más destacados de estos últimos 7 días. Por ello, pues vamos directamente a conectar con Panda Labs. Xavier Francisco, arratsaldeon.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha estado la semana en cuanto a códigos maliciosos? ¿Ha sido especialmente virulenta o ha habido tranquilidad?
Hombre, pues virulenta siempre suele serlo, sobre todo con el número que nos llega de códigos maliciosos. Sin embargo, esta semana hemos destacado tres códigos maliciosos que son englobados dentro del tipo de malware el gusano, ya que su expansión esta semana, pues desde luego ha sido bastante considerable.
Pues vamos a conocer por lo menos la identidad de esos tres gusanos que habéis destacado.
El primero de ellos sería el MSN Worm variante GU. El segundo es uno que hemos denominado DIRDEL.A. Y el tercero de todos es uno que hemos llamado P2P Sarez, variante AB.
Pues vamos a comenzar, como siempre, por el primero de ellos, un gusano que le habéis bautizado con el nombre msnworm.fu. Así, con ese nombre parece que atacará a la red de MSN, ¿no?
Precisamente eso es lo que realiza. Nos va a llegar a través de clientes de mensajería instantánea, más concretamente del cliente Messenger de Microsoft, en el cual pues cualquier usuario infectado, lo que va a hacer el código malicioso va a ser contactar con los contactos que tenga agregados en su cuenta de Messenger, enviándoles un mensaje en el cual les va a invitar a, entre comillas, visualizar una foto. Evidentemente no va a ser ninguna foto, va a ser precisamente la difusión de ese código malicioso gusano para que afecte al resto de los contactos. Los mensajes son en castellano y vienen a decir cosas como, por ejemplo, me puedes marcar esta foto en el Facebook, o mira esta foto tan curiosa que me han cerrado mi cuenta por intentar subirla al Facebook. Bueno, siempre haciendo ese tipo de frases con intención de que el usuario tenga curiosidad por ver a qué fotos se refieren. Ese es el mensaje que va a utilizar, pues, para que los contactos confíen de la procedencia de ese fichero, ya que nos lo va a remitir siempre un conocido, un amigo, compañero de trabajo, y evidentemente eso es lo que va a conseguir. Una vez que el destinatario lo ejecute, evidentemente no visualizar ninguna foto, y directamente el código malicioso va a proseguir su función, que va a ser utilizar esos nuevos contactos de ese cliente de mensajería del ordenador infectado para seguir distribuyéndose.
Pues ya conocemos todos los datos, vemos que incluso se empiezan a entremezclar las redes, tanto desde el Messenger como herramienta de mensajería instantánea, como ya se hace mención a redes sociales, algo de lo que hablamos diariamente en Conectados, de la interrelación y la importancia que tienen ya las redes sociales para los creadores de códigos maliciosos o de ataques, como es este caso, ¿no?
Pues sí, desde luego, en el momento que cualquier tipo de servicio online empieza a coger un auge importante y los usuarios evidentemente se focalizan en esos servicios, pues los creadores de malware también evidentemente quieren aprovecharse esa oleada de interés social, y evidentemente pues van a orientar sus creaciones de malware orientadas a difundirlas en esas redes sociales o en esos servicios online, o incluso a diseñar troyanos específicamente para robar contraseñas de acceso a esos servicios online, para los cuales luego pues van a empezar a utilizarlas pues para enviar spam a través de sus servicios online al resto de los contactos, o otorgarles mayor credibilidad a la hora de difundir ese tipo de malware, ya que la procedencia pues evidentemente va a ser de personas que conocemos de nuestro entorno.
Pues ahí están esos datos del MSN Worm variante FU. Vamos a por el segundo gusano del día de hoy, el DIRDEL.A. ¿En qué consiste?
Pues es un código malicioso, un gusano que básicamente lo que viene a hacer es lo mismo que el resto de gusanos, es propagarse. En este caso nos ha llamado bastante la atención porque lo que hace para poder infectar y para asegurarse que realmente se infecte el usuario es modificar todas las directorios del sistema haciéndose una copia de sí mismo. Por ejemplo, si tenemos una carpeta llamada, imagínate, Euskadi Digital, lo que va a hacer va a ser llamarla euskadidigital.exe. Directamente va a hacer una copia de sí mismo con el icono de un directorio y utilizando los nombres de los directorios que estén creados, de tal forma que todos los directorios del sistema evidentemente van a tener un link a ese ejecutable que va a ser el propio código malicioso. Esto va a hacer que pues todas las unidades mapeadas que tengamos en la máquina, todos los pinchos USB que conectemos, nuestros dispositivos de reproductores de MP3, etcétera, pues tengan unas carpetas, unos directorios que no visiblemente son directorios, pero realmente si nos fijamos en la nomenclatura utilizada o en la extensión del fichero, vamos a ver que realmente va a ser un código ejecutable y que va a ser el método de propagación que utiliza este código malicioso para infectar otras máquinas.
Pues ya vemos cómo buscan diversas formas para poder camuflarse, y me imagino, Xavi, que en esta ocasión pues precisamente si Windows tiene ocultas las extensiones conocidas, pues no veríamos, pero si estarían visibles quizás veríamos ese icono de carpeta, pero luego veríamos la extensión .exe, ¿no?
Eso es, pero como por defecto cuando se realiza una instalación de Windows esa opción de visualizar extensiones está desactivada, un usuario que no se haya preocupado en activar dicha opción pues evidentemente no va a poder reconocer o diferenciar un directorio verdadero de un directorio que va a ser un ejecutable, que es el código malicioso. Entonces hay que decir que realmente este código malicioso, aunque no es muy dañino para el sistema porque realmente no causa ningún daño como para que haga que tengamos que formatear o restaurar el sistema operativo, lo que sí está orientado es precisamente a aprovecharse de los usuarios que realmente no tengan muchos conocimientos o no hayan trasteado un poco en el sistema operativo para poder descubrir esa opción.
Pues ahí están esos datos. Como siempre, aconsejar que se visualicen siempre las extensiones de los archivos, que aunque sea el archivo conocido para el sistema, te la muestre para poder tratar de prevenir casos como este, y también la de los archivos con dobles extensiones, que también es otra forma típica y muy práctica de poder hacer en difundir, de poder difundir códigos maliciosos. Vamos a por el tercero del día de hoy. Lo habéis denominado P2P Share, la variante .ab, y bueno, pues con P2P esto parece que ataca a las redes como el emule, ¿no?
Pues sí, es otra de las funciones que tiene este código malicioso, este gusano, para a la hora de propagarse. Nos va a llegar a través de correo electrónico. Primeramente es la primera vía por la que nos va a llegar. Y nos va a llegar siempre con un mensaje adjunto, o sea, un fichero adjunto, relativo a nombres de marcas comerciales. El más propenso que hemos visto hasta ahora es el referente a la compañía IKEA. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de ejecutables de nombres de marcas comerciales, ya que vienen a decirnos como que pueda ser un protector de pantalla o algún tipo de juego referente a esas marcas comerciales. Evidentemente, es recomendable, cuando nos lleguen ese tipo de correos, lo mejor es que los eliminemos directamente y sobre todo no los ejecutemos, porque en el caso de que lo hagamos, el código malicioso está preparado para generar una serie de ficheros que son el propio código malicioso para poder propagarse, que lo va a copiar en las diferentes rutas compartidas de las diferentes aplicaciones que existen de P2P, tanto como Emule, como Kazaa, como BitTorrent, y lo que viene a hacer es generar un montón de ficheros con nomenclatura o con nombres de diferentes aplicaciones, de nombres conocidos, como por ejemplo, unos ejemplos es YouTube Music Downloader, otro es el Football Manager 2009, Password Cracker, de tal forma que otros usuarios, cuando se conectan a las redes P2P y hagan búsquedas a través de ellas, puedan llegar a, digamos, listar esos ficheros, incluso por error, descargárselos y ejecutarse con el mismo código malicioso.
Ya vemos cómo está todo relacionado y siempre pues estamos, parece, quedando vueltas sobre lo mismo. Así que ahí está esa información de tres códigos maliciosos. En esta ocasión han sido tres gusanos. Recapitulamos: el primero se llamaba msnworm.fu, el segundo era el dirdel.a y por último el tercero p2psared.ab. Esos son los tres códigos maliciosos, y bueno, pues hoy ya hemos visto cómo las cosas pues más o menos va todo relacionado, pero hemos conocido estos tres con más detalle. Pues muchísimas gracias, Xavi, por todos estos datos, por habernos hecho este resumen de lo que ha acontecido en estos últimos 7 días. Te esperamos aquí la semana que viene en 7 días para poder también actualizar y que todos los oyentes del Guardián pues conozcan lo más destacado que ha sucedido en Internet.
Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes que diariamente nos escuchan.
Pues ahí está, Iñaki, la información en directo como siempre desde Panda Labs. Volvemos la semana que viene. Agur.
Agur, Rafa, muchas gracias. Por supuesto que también a Xavi y todos los demás compañeros, que como decimos en las semanas anteriores, en la que lo presentamos nosotros mismos con nuestra propia voz, también igualmente agradecidos por esa crónica, si no de voz, también por texto, que todas las semanas nos envían desde Panda Security y su laboratorio Panda Labs.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Thank you.
Y en ese tramo final de El Guardián, quizás te sorprenda escuchar esta sintonía, pues es la sintonía de los concursos. Y es que recuperamos el sorteo de Panda Security, una solución, la de Internet Security 2009, que vamos a sortear esta semana entre todos aquellos oyentes que utilicéis el buzón de voz, el 94-483-2582, y que nos digáis así, en el buzón de voz, nos dejéis el mensaje de cuál es la sección que más os gusta de El Guardián. Una caja con una licencia de un año de Panda Security está esperándoos, así que no perdáis la oportunidad de contactar con nosotros, 94-483-2582, con la oportunidad de ganar licencia hasta 3 PCs para proteger con esta solución Panda Internet Security 2009. Así que ahí queda esa propuesta, 34-94-483-2582. Y con esa propuesta que hacíamos en el concurso del Guardián de esta semana, vamos ya concluyendo la edición 203. No sin antes recordar que además del buzón de voz podéis escribirnos a la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y conectaros hasta la próxima transmisión de la edición 204 del Guardián a la página web elguardian.euskadigital.net. Gracias por vuestra atención, gracias por habernos seguido y por ese interés por la seguridad, que desde luego merece la pena para estar protegidos y evitar los sobresaltos que nos puedan llegar hasta aquellos sitios que realmente queremos tener protegidos. Un cariñoso saludo a Iñaki Lázaro, que te ha acompañado en esta hora de radio, esta hora de podcast. Y como digo, me despido así, hasta la próxima semana. Que todo sea seguro y nos seguimos escuchando. Un saludo.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.